SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer la obra maestra de la carrera de Patti Smith, la escritora y poetisa. Debutó hace 50 años con Horses, que fue un disco revolucionario, moderno y valiente. Una carta de presentación de un nuevo modelo de una mujer cantante y unas letras que se escapaban al tipo de canciones que se hacían entonces. Hoy queremos recuperar esa historia, sus temas y recordar también el impacto que tuvo ese disco en su tiempo y en la carrera de Patti Smith. Por ello, hemos invitado al Sofá Sonoro a la única persona que conozco que se ha tomado un café en la playa con Patti Smith, Tony Castarnado, además de contar con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Patti Smith tenía 29 años, cero experiencia en la música y 3 libros de poesía cuando firmó un contrato de 6 ceros con el sello Arista. Clive Davis, su capo, pensó que el rock necesitaba una heroína y vio en aquella poetisa delgada y siniestra lo que estaba buscando. En unas pocas semanas, Patti Smith formó una banda. No sabía entonces que aquellos tipos la acompañarían toda la vida. Y juntos entraron al estudio de Jimi Hendrix en Nueva York, un estudio que Smith conoció en su inauguración, cubriendo el acontecimiento para la revista Cream. Ahora era ella la que estaba allí por méritos propios, y el disco que grabó cuelga en sus paredes como testamento de una gesta histórica. Cuando ingresó en el Salón de la Fama del Rock, Patti Smith comenzó su discurso dando las gracias a la primera persona que apostó por ella como cantante.
First, I would like to thank Clive Davis. Clive.
Primero me gustaría agradecer a Clive Davis. Cuando llegué a Clive, yo era muy torpe y arrogante. Realmente no sabía cantar y tenía movimientos bastante torpes. Tenía muchas agallas y no mucho talento. Pero él tuvo fe en mí y me dejó salir por la puerta sola y ser yo. Él se quedó conmigo siempre. Gracias, Clive.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Horses. Empezamos.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Here she comes, crawling up my stair. Here she comes, wasn't through the hole in a period. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine.
Antes de dedicarse al rock, Patti Smith había sido librera, escritora, asistente de Johnny Winter, acosadora de Bob Dylan y una aspirante a poetisa en el Chelsea Hotel, a cuyo lobby acudía de vez en cuando cada vez que su guitarra se desafinaba.
Vivía en el Hotel Chelsea y tuve que esperar hasta que conocí a algunos músicos. Y cuando se cruzaban conmigo les preguntaba si querían ver una guitarra muy molona. Se la enseñaba y siempre les gustaba. Luego les preguntaba si querían tocarla y ahí es cuando se daban cuenta de que estaba desafinada y me la afinaban y tocaban algo. Una vez incluso Bob Dylan afinó mi guitarra en 1975. Y también le gustó la guitarra.
En 1975 la vida de Patti Smith iba a cambiar con la edición de su primer disco, un Horses que sería parte de esa mágica cosecha del 75 junto a Born to Run, el Wish You Were Here, el Physical Graffiti de Led Zeppelin o el Plot on the Tracks de su adorado Bob Dylan. Aquel año pasaron muchas cosas que tuvieron una banda sonora tremenda. Lucía Taboada nos recuerda algunas.
El 4 de abril de 1975 llegaría el germen de este sonido. O quizá le suene más este otro más reciente. Bill Gates, con 19 años, y Paul Allen, de 22, fundaron la sociedad Microsoft en Albuquerque, Nuevo México. Querían que cada hogar tuviese un equipo informático, objetivo que cumplieron, claro. Fue 1975 un año de muchos cambios sociales y políticos. Por supuesto, en España. El presidente Arias Navarro se presentó vestido de luto el 20 de noviembre frente a una cámara en una imagen en deliberado blanco y negro, a pesar de que la televisión de entonces ya emitía en color. Y proclamó el histórico:
españoles, Franco ha muerto.
Adiós a una dictadura de más de 36 años y en Vietnam, adiós definitivo a una guerra atroz. Cuando las tropas norvietnamitas entraron en la capital el 30 de abril, se produjo la derrota más aplastante en la historia militar de Estados Unidos. Y en esa tele que ya emitía en color, se publicitaba a todas horas esto.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
Tiburón se convirtió en un filón en las hasta entonces flojísimas taquillas veraniegas, aunque su rodaje apuntaba a todo lo contrario. Spielberg la quiso rodar a mar abierto. Su decisión disparó los costes. El tiburón mecánico se averiaba a todas horas, hubo naufragios, accidentes, los actores aparecían borrachos y ni siquiera la eterna banda sonora de John Williams, esa que resuena en cualquier cerebro, gustó inicialmente. Pero Tiburón fue un hito y cambió la industria del cine para siempre. También cambió el modo en el que nos metimos en el agua durante generaciones.
A young American.
Young American, young American. She was the young American. All night.
But she was the young American.
Así fue el agitado 1975, año eterno en la música y curso al que hemos vuelto varias veces este año para celebrar el medio siglo de aquella maravillosa cosecha. Hoy hacemos lo propio con Horses, uno de los discos capitales de los años 70, y lo hacemos compartiendo programa con Tony Castagnado. Empezamos, Tony, con la pregunta de siempre: ¿qué tiene para ti este disco?
Pues este disco tiene que en el año 75... NC5 y Stooges dinamitasen Detroit, o que en la cueva del CBGB estuviesen Ramones o Television, que apareciera Patti Smith con Horses era casi un milagro, ¿no? Y ahí surge la pregunta de siempre, ¿no? Cuando hablamos de obras maestras del rock, es ¿por qué nunca se pone en una lista de los 10 discos más importantes de la historia del rock a Horses de Patti Smith? Bueno, yo creo que ahí el disco tiene muchos argumentos, ¿no? Y para mí Horses tiene eso: energía, mucha sabiduría, lo que más, y ese sabor a revolución, ¿no? Y bueno, como dijo el crítico Lix McNeil, Patti Smith fue la primera chica del rock and roll a la cual los chicos querían imitar, ¿no? Y eso es mucho. Y bueno, y hay ese habría ese debate, ¿no?, acerca de la importancia de un disco como Horses, que yo creo que tras 50 años está ahí, muy patente y muy vigente, ¿no? Y el disco, bueno, lo escuchas y habla por sí solo, ¿no?
Es un disco, Tony, que cada vez que lo escucho lo subo dos o tres puestos en esa lista de las grandes obras del rock. Patti Smith llegó a Nueva York a finales de los años 60, una etapa fascinante de la música y también de la ciudad, una ciudad muy diferente a la actual, donde la gente de bien se mudaba a los suburbios huyendo de la ciudad, y en la que una pareja joven podía alquilar un loft en Manhattan en el que podían jugar a ser artistas. ¿Cómo son esos primeros años de Smith en Nueva York junto a Robert Mapertoff?
A ver, imagino que los alquileres ahora no permitirían eso, pero bueno, creo que son años de búsqueda, de pisar mucho asfalto. Yo creo que dos jóvenes que llegan a una ciudad como aquella quieren pisar ciudad, pisar calle, y sobre todo yo creo de conectar, ¿no? Ellos necesitaban conectar, pues ya fuese con personas, con lugares, y luego los diferentes movimientos culturales de una ciudad tan inquieta como la Nueva York que había por aquel entonces, ¿no? En la cual pues podías hablar de pintura, de diseño, de música, de cine. Allí había una ebullición que todavía la hay, pero yo creo que los 70 era todavía más patente. Entonces, para Patti Smith, llegar a una ciudad como Nueva York era eso, era wow.
Hombre, tenían esos cambios, ¿no?, de pasar de la escena folk, ¿no?, del Gaslight Café y de este tipo de antros, a ir al Max Kansas a ver a los mundos de Andy Warhol, ¿no? Son,
sí,
como universos paralelos.
Te ibas al Greenwich Village, luego tenías la escena de jazz con el Birdland, luego te ibas a ese rollo más arty, ¿no?, de la factoría Warhol, y eso te posibilitaba que, imagino, que cada día tenías la opción de ir a descubrir algo diferente, ¿no?
¿Y cómo llega Patti Smith a la música? Porque no era para nada algo a lo que ella tuviese como una meta, algo un objetivo vital, ¿no? Ella quería ser artista, eso lo tenía muy claro. De hecho, llevaba ya unos años publicando poemas y antologías de poesía, pero la música se cuela de una manera así como por accidente.
Bueno, un poco por casualidad. Como bien decías, Alfonso, quizá estaba más predestinada a la escritura, a la pintura, a la fotografía, que no la música. Pero todo esto es fruto de un destino que nunca sabemos qué nos va a deparar, ¿no? Como decías en la introducción, ¿no?, fue librera, asistenta, y justo ella también empezaba a escribir, ¿no? También la escritura muchas veces te lleva a la música, porque componer es escribir, y componer es hacer música, ¿no? Y esa obsesión, creo, que tenía con Bob Dylan, pues la llevó a la música de alguna manera, ¿no? Guiada por un Clive Davis que adivinó el valor de esa perla, que estaba ahí como por pulir, pero que rápidamente dio resultado, y la evidencia es Horses, ¿no? Y yo creo que, bueno, enseguida se sintió cómoda en ese mundillo, en esa faceta, y yo, bueno, siempre que creo que Patti es como una lagartija, ¿no?, que puede entrar en los sitios, se esconde, sale y siempre brilla, ¿no?
Y el camino de Horses fue tan sorprendente como el propio disco.
Let it burn, dream hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. Are you gone, gone? Call you on the phone. Another dimension. Well, you never returned. Well, you know what I mean. I went looking for you. Are you gone, gone? Down by the ocean, it was so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Sad
maravilloso este Redondo Beach, una canción que primero fue un poema publicado en su libro Kodak de 1972, entonces con un título diferente, y que surgió tras una discusión con su hermana Linda cuando fue a verla a Nueva York. Tras una discusión, Linda se fue y Patty, preocupada, estuvo buscándola y acabó en Coney Island viendo el atardecer y escribiendo la génesis de lo que sería el poema y la posterior canción. Las letras de este disco surgen en momentos diferentes de la vida de Patti Smith, pero ¿cómo van surgiendo esas primeras composiciones? Muchas de ellas aparecen, como decía, de poemas que Smith había ido acumulando, aunque algunos de esos poemas, Tony, ya habían sonado en algún concierto, en algún recital en los que ella se subía a musicalizar poemas, ¿no?
Bueno, yo creo que Patti Smith es artista sobre todo porque creo que es una gran lectora. Igual que yo siempre digo que soy periodista, escritor y editor porque soy un gran melómano, yo creo que en el caso de Patti es porque era una gran lectora. Entonces, el hecho de leer tanto poesía como prosa, eso le permitía, bueno, tener una mente muy lúcida que la permitía escribir, ¿no? Y luego ella, pues, creaba una especie de puzzle. Yo siempre me gusta mucho hablar de los puzzles, ¿no? Porque creo mucho en eso, en piezas que se ensamblan, ¿no? Entre sí. Y luego, pues, mucha idea suelta. Y yo creo que, aparte, Patti Smith era y es una mujer muy vital, y al final cada experiencia personal, desde tomarse un café por la mañana a dar un paseo por la playa por la tarde, es la consecuencia al final de una vivencia, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es su mayor habilidad, ¿no? El conseguir transmitirlo y luego trasladarlo a esas canciones, ¿no? Y por eso al final sus discos al final tiran de tanta beta tan distinta, ¿no?
Uh-huh. Las canciones, por otro lado, las canciones del disco son de una temática muy variada. Kimberly, por ejemplo, conecta con la infancia de Patti, su otra hermana pequeña. En Break It Up surge la canción visitando la tumba de Jim Morrison en el cementerio de Perleches en París, al que Smith imagina rompiendo la lápida. Y también tiene ese fondo de la propia liberación de Patti Smith. Luego está Free Money, que es la historia de una chica pobre que gana la lotería. Pero al margen de todo eso, lo poderoso de las letras de Smith, Tony, es la forma, mencionabas lo del puzzle, ¿no?, de Patti, de construir historias y del uso de imágenes muy diferentes.
Bueno, es que lo has explicado muy bien. Has hablado de tres canciones. Las tres canciones son muy diferentes. De hecho, a mí la historia de Free Money me parece fascinante, ¿no? Y bueno, y de hecho, hablaremos después de la portada del disco, ¿no? Pero Patti es una gran amante de la fotografía, ¿no? Siempre, aún hoy, va con su Polaroid a cualquier lado, con lo que, bueno, es especialista en capturar momentos, imágenes, ¿no? Cada historia tiene su instantánea, ¿no? Y con esto, pues, bueno, ella es capaz de crear canciones desde la lucidez de esa imagen que ella tiene en su cabeza, en su cerebro, ¿no? Y yo creo que Patti tiene esa lucidez, que muchas veces no hablamos de lo lúcido o no lúcido de los músicos, pero para mí tiene esa cabeza siempre rápida y siempre atenta, ¿no? Y al final los músicos, como los artistas, como nosotros como periodistas, somos sobre todo observadores, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Y yo creo que Patti es una gran observadora, ¿no?
Lo sigue haciendo a día de hoy, Tony, con su cuenta de Instagram, donde sube todos los días una foto y pone unos versos, y es algo que lleva haciendo Patti Smith toda su vida. Se ha llegado a editar una recopilación, ¿no? El Año del Mono,
El Año del Mono, que da el libro sobre 365 instantáneas día a día. Y creo que lo hizo en el año de pandemia, en 2020. Entonces cada día iba poniendo ahí. Es un libro muy chulo, ¿eh? A mí es un libro que me gusta cogerlo y ojearlo.
Yo lo miro también, las fotos son curiosas. Y hay personajes ahí que no sabes que son amigos de Patti Smith y que aparecen de repente.
Sí.
El cumpleaños de no sé quién. Patti Smith es una persona que siempre felicita los cumpleaños a sus amigos y me hace mucha gracia eso. Otra cosa que me encanta de este álbum es la manera de usar cosas ya existentes y crear algo nuevo. Lo hace con Gloria al inicio del disco, que era un tema de los Dem de Van Morrison, y lo hace con maestría de nuevo en Horses, Land of the Thousand Dances, con esos poemas que van creciendo y encendiéndose. ¿De qué tratan esas canciones, Tony?
Originalmente, eso, Gloria era un poema que luego adaptó Van Morrison para su banda Dem, y en la que hablan sobre, bueno, sobre dos chicos, ¿no?, y de cómo uno de ellos, en dura pugna, enloquece y solo ve caballos, ¿no? y bueno, es más, en la edición de 30 aniversario del disco había un texto de la escritora Sandy Pellman en el que explicaba que en la geografía de Horses, ese territorio se dividía en dos partes, ¿no? Una era Birland y la otra era The Land of a Thousand Dances. Y ahí hablaba, pues, de las similitudes, pero también del estado de ánimo, ¿no? De la importancia del estado de ánimo a la hora de canalizar una canción y explicar una historia, ¿no? Además, Land era una canción escrita en el año 62 por Chris Kenner, que también, por ejemplo, tocó, hizo Wilson Pickett, ¿no? Y bueno,
maravillosa, sí, sabes,
sí. Sí, es fantástica. Y la historia es muy, muy chula, ¿no? Y cómo entrelaza al final esas dos, tres historias, ¿no? Y lo crea, y incluso en sus directos, ¿no? Lo que genera con esa canción, ¿no? Cómo al final la canción va como por etapas, ¿no? Y cada etapa es una... Hay una efervescencia, ¿no? en el latido de ese tema, ¿no? Y para mí, ya te digo, es un poco el grueso del disco está ahí, en esa canción, y luego pues van saliendo, desde ahí van saliendo parientes que hacen al disco pues tener la grandiosidad que este tiene, ¿no? From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. With the hallway, he merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny. He pressed him against a locker. He drove it in. He drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees. Started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's being surrounded by horses, 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 horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses.
A través de Horses, el eterno debut de Patti Smith, un álbum que tiene poesía, como hemos escuchado, pero que tiene también un sonido tremendamente vanguardista y un sonido temporal que ha llevado muy bien el paso de estos 50 años. En ese sentido, Tony, ¿qué te gusta más del sonido del álbum?
A mí, su pureza. Sí, sí, no sé, emana eso, mucha pureza, ¿no? Por años que pasen, yo creo que parte se mantiene intocable, como tú decías, ¿no? Antes, cada vez que lo escuchas, sube dos o tres escalafones en tu escala de discos indispensables, ¿no? Y bueno, luego tenía eso, ¿no? Que era un disco punk, pero no sonaba sucio. Podía tener algo de garaje, pero no sonaba rimbombante. Había algo de soul, pero sin azúcar. Había incluso algo de folk por todo el mundillo Dylan que la embaucaba, ¿no? Y para mí en ese equilibrio estaba el sonido de ese disco, ¿no? En la pureza, y yo creo que también en no querer pretender algo, yo creo en ese momento que no eras, ¿no? Al final, yo creo que ya entré en el estudio, vio aquello, tenía esas canciones, esos músicos y nada, adelante, ¿no?
Es un disco además que tiene una cualidad que no tiene muchos álbumes, que es que se puede escuchar separando muy bien la letra, tener un viaje solo atendiendo a lo que cuenta Patti Smith como poesía, y luego otro gran viaje escuchando solo los sonidos, porque a mí es un disco que sonoramente me parece muy, muy, muy llamativo, sobre todo si viniendo de una banda, Tony, que en realidad llevaba muy poco tiempo junta, tanto como ver que muchos de esos músicos luego han acompañado a Patti Smith toda su vida. ¿Quiénes son y de dónde salen estos tipos?
Bueno, yo creo que uno de los secretos del disco es eso, ¿no? También hablaba de pureza, pero también de la inocencia, ¿no? De juntarse, de crear música y a ver aquí qué pasa, ¿no? Y entonces aquí teníamos a Richard Soul al piano, Ivan Kral, que era el bajista, J.D. Doherty, que era el batería, pero sobre todo Lenny Kaye, ¿no? Que era como el músico a través del cual sucedía todo, ¿no? Entonces, Lenny Kaye, él ya había tocado en bandas previas, ya tenía cierta experiencia, lo cual yo creo que a Patti Smith siempre le ha venido muy bien, ¿no? El tener ahí un pequeño maestro Yoda, ¿no? A su lado. Y luego, pues bueno, era el creador de la recopilación Nuggets y se da la circunstancia que él conoció a Patti en el año 71 recitando poesía, ¿no? Y a partir de ahí, pues él se convirtió.
Ha sido su socio, sí.
O sea, ha sido su socio, su fiel escudero, ¿no? Y
Doherty también ha estado siempre al lado de.
Sí, Doherty también ha estado ahí. Y aparte, sabiendo muy bien cuál era su papel. De hecho, es un tipo que cuando tocó, aparte, él tiene mucho carisma, ¿no? Es como él toca y ese gesto que tiene al tocar, esa sonrisa, ¿no? El estar cómodo. Y yo creo que eso a ella, pues también le da. Hay un colchoncito ahí de sentirse. Para sentirse totalmente cómoda, ¿no?
Años recientes incorporó también a esa formación en el hijo de Fred Sonic Smith y de Patti Smith, que es el compañero, escudero actual de Patti Smith y que la acompaña por todo el mundo. Volviendo a este disco, el productor del álbum, que hay cosas que a veces la gente se le olvida, fue John Cale de la Velvet, que visto los resultados hizo un gran trabajo, pero con el que no hubo mucho feeling. De hecho, llegó a comparar Patti la grabación con uno de sus libros favoritos, con esa temporada en el infierno de Rimbaud, que yo creo que hice mucho, ¿no?
Esa anécdota no la sabía Alfonso, me parece brutal. No me sorprende porque Rimbaud siempre ha sido su. De hecho, ella siempre explica que ella a Nueva York llegó con una muda y un libro de Rimbaud, ¿no? Y bueno, a mí siempre lo de John Cale es lo que más inquietud me ha provocado o producido, ¿no? Con este disco. Porque dentro de ese engranaje, lo que menos me encajaba era que John Cale estuviera ahí, ¿no? Porque, bueno, porque venía de otra escuela, con otro aprendizaje, con otras inquietudes, con otra manera de hacer música, ¿no? Y luego, bueno, es posible que no fuese fácil tampoco domar a alguien con la energía de aquella Patti, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y quizá a Patti Smith y a Horses le vino muy bien que alguien como John Cale, ya con todo ese bagaje, la tuviera ahí, no contenida, pero bueno, administrando un poquito aquellas energías, ¿no? Pero es verdad que siempre me ha chocado un poco que John Cale fuese el elegido para producir ese disco, ¿no?
Ella ha reconocido en muchas entrevistas que era tremendamente testaruda, cabezota, y que ella también debió ser un grano en el culo de John Cale, ¿no? Pero el resultado, la verdad, es que funciona bastante bien. Y luego es un curioso que se graba, ¿no? En el estudio de Hendrix, el Electric Ladyland, que ha vuelto mucho Patti Smith a lo largo de su carrera a grabar. ¿Cómo fueron esas sesiones de Horses?
Bueno, es fácil y a la vez difícil imaginarlo, ¿no? Cómo serían esas sesiones, ¿no? Dada la juventud de los músicos, siendo un primer disco, siendo una primera experiencia en un estudio. Y lógicamente en esos estudios había algo mágico, ¿no? Que te atrapaba, ¿no? Y yo creo que esas canciones estaban predestinadas a que aquel fuese su sitio y esos músicos sus dueños, ¿no? Y aquí también podríamos hablar, que creo que es algo que ahora no sucede tanto, ¿no? De la importancia que tenía para los músicos grabar en uno u otro estudio, ¿no? Por la liturgia, la leyenda, lo que emanan esas paredes de esos estudios, el estar ahí, la responsabilidad incluso de grabar un disco ahí, ¿no? Y yo creo que al final, pues eso, estar en esos estudios le dio a la obra también esa magnitud. Ya te digo, ahora no sé si los músicos le dan más o menos importancia, cuando hablo músicos de ahora, ¿no? Lana Del Rey, Taylor Swift, un músico mainstream de country, no sé si le dan ahora o no esa importancia.
Yo creo que sí, hombre.
¿Sí?
Yo creo que en estudios al final es el sello del sonoro, ¿no? Por donde pasa un disco. Esto tiene algo también de muy significativo, lo de Patti Smith, que eligiera este estudio, porque ella estuvo en la inauguración del estudio de Jimi Hendrix y charló con Jimmy, como le contaba a su amigo Flea de Red Hot Chili Peppers en un encuentro hace unos años.
And I was there, I was like 22, 23 years old when
tenía 22 o 23 años cuando Jimi Hendrix inauguró el estudio. Salió del estudio y yo estaba en su camino, en la entrada, porque no me atrevía a entrar. Me saludó y me preguntó si no iba a la fiesta. Le dije que era un poco tímida y me dijo que él también. Y me empezó a hablar del estudio y sus planes para él.
Could sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet Flynn and take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby. Then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, when we dream it, when we dream it.
Llegando al final de nuestro viaje por Horses, viaje que podríamos hacer eterno porque este disco bien lo merece, pero una de las cosas que quedan por comentar, Tony, es la portada, esa imagen andrógina, seductora, atrevida para la época, foto además de su amigo Robert Mapplethorpe y una de las portadas más icónicas del rock, ¿no?
Sí, por supuesto. Con esa foto Patty se convertía en la Ava Gardner del rock, ¿no? Con tirantes y americanas sobre el hombro, ¿no? A lo Frank Sinatra, ¿no? Un retrato icónico, una percha a medio camino entre lo andrógino y lo salvaje, ¿no? Y bueno, es que ves esa portada y para mí hay pocas portadas como esa. Podríamos hablar de la portada del Physical Graffiti o...
Estaba pensando que ese mismo año son las portadas del Born to Run, la portada del Physical Graffiti y la portada también del Wish You Were Here, que me parecen tremendamente icónicas, todas.
Todas. Es que, bueno, ya sabes que a mí particularmente me gusta mucho hablar de las portadas y esta en particular me parece la portada. Es que es esa foto, esa instantánea, ese momento. Me gustaría saber qué había detrás de ese momento de hacer esa foto, ¿no? Y que seguro que hay alguna declaración suya, ¿no?
Bueno, cuenta, Patty, alguna anécdota en el libro de Éramos unos niños, de cómo fueron esas sesiones. Al final estás con un amigo, ¿no? Son cosas muy tranquilas, muy inocentes. No te imaginas tampoco la trascendencia que puede llegar a tener esa sesión de fotos. Además, yo he podido... Bueno, se puede encontrar fácilmente las imágenes de esa sesión que no fueron utilizadas en el álbum y son una sesión de fotos maravillosa. Podrían haber cogido cualquier fotografía y hubiera hecho una, pero esa es verdad que esa es la foto, ¿no?
Desde la naturalidad, ¿no? Yo hablaría de naturalidad, que era un poco lo que
buscaban
ellos y lo que era su amistad, ¿no? Incluso, pues eso, ahora que citabas Éramos unos niños, ¿no? La promesa de Patti Smith en el lecho de muerte de Robert, ¿no? De explicar sus aventuras neoyorquinas, ¿no?
Y Tony, ¿cómo funcionó Horses en su momento y cómo fueron las críticas? Porque se encumbra a Patti Smith rápido como una figura referencial en ese contexto de los 70.
Sí, en su época funcionó bien, muy bien, pero yo creo que también fueron los años y su peso histórico los que lo colocaron en ese lugar que tiene ahora de honor, ¿no? La recepción de la prensa fue buena, aunque era un disco que descolocaba, ¿no? Un poco, ¿quién era esa Patti? ¿Quién es esta Patti? Y esa portada y esa actitud desafiante, ¿no? No sé, era un disco que provocaba muchas preguntas, ¿no? Pero en el fondo era un disco, eso, en parte inédito, inaudito, ¿no? Y yo creo que era un disco que creaba curiosidad, ¿no? Y bueno, yo creo que al final la prensa, los críticos de la época lo afrontaban un poco desde el prisma de a ver qué hay aquí, ¿no?
También en esa lista de discos de 1975 que hemos mencionado, Horses no vende para nada lo que venden los otros discos. Es un álbum que tiene un impacto cultural mucho mayor que sus ventas. De hecho, Patti Smith, aunque este es su gran éxito discográfico, el gran éxito de Patti Smith son sus libros. Ella lo ha dicho, dice, lo que más he vendido fue el libro de Éramos unos niños, con mucha diferencia respecto a sus álbumes musicales, aunque este queda como su gran debut y el primer paso de una carrera fascinante. Tony Castanado, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Patti Smith y a Horses al Sofá Sonoro.
Gracias a ti. Un abrazo.
A finales de los años 70, Patti Smith dejó la música. En su último concierto de la gira de Easter en Italia se reunieron más de 60.000 personas. Se retiró y dejó Nueva York por un suburbio de Detroit, donde se escondió del mundo para ser feliz con su marido, Fred Sonic Smith. Patti fue madre de dos hijos y durante 15 años estuvo alejada de los focos, escribiendo cada mañana en la cocina de su casa, hasta que Fred murió en 1994, y Patti volvió a la música de la mano de Michael Stipe de REM y de Bob Dylan, pero esa, como suele decirse, es otra historia, una que además ya hemos contado en otro episodio de Sofá Sonoro. Hoy queríamos recordar el primer paso de Patti Smith y ese mágico Horses, y hemos disfrutado de este viaje. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out. The birds around the New England farm, and they gathered in all directions like roses. They scattered, and they were like compass grass coming together into the head of a shaman bouquet. Lit in his nose, and all the others went shooting, and he saw the lights of traffic beckoning him like that. Hands of Blake grabbing at his cheeks, taking at his neck, all his limbs. Everything was twisted, and he said, I won't give up.
does he stretch the sky, pushing it all out like Lake Tex cartoon? Am I all alone? This generation will just be dreaming of animation night and day. It won't let up, it won't let up, and I see them coming in. Oh, I couldn't hear them before, but I hear them now. It's a radar scope and also an platinum lights moving in like black ships. Then we're moving in streams of them, and he put up his hands and he said, it's me, it's me, I'll give you my eyes, take me up. Oh, now please take me up. I'm helium raving, wait for you. Please take me up, don't leave me here. The sun, the sign, the cross, like the shape of a tortured woman, the true shape of a tortured woman. The mother standing in the doorway, letting her sons no longer presidents but prophets. They're all dreaming they're gonna bear the prophet. He's gonna run through the fields, dreaming animation, it's all gonna split his skull. It's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot him up like Mohammed Boxer.
Sand and it coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface, he saw his face, and where their eyes were just two white opals, two white opals. Where their eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. Crawled on his back and he went up.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.